Rojo.
La Linterna.
Especial Investidura.
COPE. Estar informado.
Las 9:01, las 8:01 en Canarias. Ha terminado la investidura, el intento de investidura de Mariano Rajoy tras las elecciones del 26 de junio. 180 votos en contra, 170 a favor, por lo tanto, insuficiente el resultado para que haya un gobierno en España. Lo que nos conduce, salvo sorpresa en estas próximas semanas, que no parece, aunque no hay que olvidar que puede haber alguna posibilidad, a unas terceras elecciones en un año, que a buen seguro ya les adelantamos que no serán el día de Navidad, porque algún tipo de reforma habrá que hacer para que se acorte el plazo y se pueda votar al menos una semana antes. Por cierto, María Damán, ha habido una estampida, se nota que es viernes, bueno, que son las 9:02 ya de la noche, y sale, lo estábamos comentando...
Entre Usain Bolt y Hortelano, estamos ahí en esos récords.
Sprines...
Sprines, sí. No, hombre, es un poco lenta la salida, pero es que nadie quiere hablar, entonces eso se nota mucho. Sí. Se ha ido Pedro Sánchez sin hablar, se ha ido el presidente sin hablar, y la única que ha dicho unas palabras es la vicepresidenta, que dice que no ha entendido muy bien lo que ha querido decir Pedro Sánchez con eso de la responsabilidad, las fuerzas del cambio, que la alternativa ha quedado claro que es hacer un referéndum y liquidar los derechos de los españoles, y eso es mucho precio para una alternativa, con lo cual bueno, dice que ha desechado la opción que tenía y que ya se verá. Y sobre lo de Albert Rivera, sobre eso del cambio de candidato, no ha querido ni pronunciarse.
Bueno, pues a ver si tenemos la oportunidad nosotros en unos minutos de, si es posible, saludar a la vicepresidenta del gobierno en este especial de La Linterna. Y le repreguntamos por algunas de las cuestiones que los compañeros han intentado preguntar, por supuesto, ahí en la salida del hemiciclo, que está prácticamente ya vacío, con un abandono masivo por parte de los diputados.
Es fin de.
Del lugar. Bueno, aquí estamos. Vamos a seguir en La Linterna hasta las 10:30. Digo, aquí estamos políticamente hablando en España, en una decisión de bloqueo que no nos lleva a ninguna parte.
Es una farsa esto.
Y va a haber elecciones, entonces.
Vamos a elecciones seguro, con toda seguridad ya, vamos. No creo que, salvo la vía PNV, que es la única verdadera, la que doy alguna posibilidad de desbloquear el asunto, pero para eso se tienen que dar varias carambolas electorales. No, porque aunque Sánchez intente fusionar a Ciudadanos y a Podemos en un pacto, es imposible. Se ha demostrado que es igual de difícil que Sánchez se entienda con Rajoy a que Iglesias se entienda con Rivera. De hecho, la ferocidad mayor en el discurso de los discursos de esta semana, las declaraciones de Iglesias, no se las dedicó a Rajoy, sino a Rivera, y viceversa. Con lo cual, esa vía, por mucho que se empeñe los abajo firmantes del país, por mucho que se empeñe Sánchez y por mucho que piense que... Bueno, no, eso no es posible. Así que vamos a terceras elecciones y nada, es una farsa. El día de hoy consuma un ridículo internacional. Yo creo que el New York Times ya pues tendría que abrir una serie o habría aquí una oficina para informar.
Las páginas de humor, ¿no?
Unas páginas de humor, algo así. Es triste. También es llamativo que Sánchez no haya querido pararse cuando debería capitalizar lo que para él es una victoria. Pararse a dar un canutazo con los periodistas, a regodearse en la venganza del candidato Rajoy, y sin embargo no ha querido, o sea que muy muy orgulloso, muy satisfecho no estará de su no cuando no ha salido a defenderlo como hizo, como haría cualquiera que ha derrotado a lo que él considera que es un cáncer para la democracia, como el señor Rajoy, ¿no? Entonces no entiendo muy bien por qué han salido tan rápido, quizá avergonzados de su propia incompetencia, no lo sé.
Yo no estoy muy seguro, no estoy tan seguro como tú, Jorge, de que vaya a haber terceras elecciones, sinceramente.
Pero por la parte vasca, ¿no? Por la vía vasca.
Porque, ahora mismo hay dos PSOEs. Dos PSOEs. Lo que pasa es que en el Comité Federal hay uno y medio nada más, pero hay dos PSOEs. Y ya verás cómo, a partir de hoy, yo lo que profetizo, con todas las garantías que se pueden profetizar estas cosas, claro, ahora mismo no sabemos nada, es que van a empezar a producirse declaraciones en el PSOE, pero vamos, muchas.
En cascada.
Muchas en cascada y cada vez más. Es verdad, como decía Ángel Espósito antes en su programa, decía que, por ejemplo, las declaraciones de como la de Emiliano García Page, no había quien la entendiese.
No se entendía ya.
No había quien la entendiese, y tienes razón. Pero ya verás como cada vez se van a ir entendiendo más. Eso por un lado. Y por otro lado, pues vamos a ver cómo se desarrollan las cosas en el PNV. Hoy, en El País, alguien que sabe mucho del PSOE, Anabel Díez, decía que a lo mejor el Comité Federal se reunía antes. No es posible. No se puede reunir el Comité Federal antes por una razón muy sencilla, porque el sábado, los Comités Federales siempre son el sábado y el domingo, y el sábado empiezan las campañas electorales vasca y gallega, y tienen que estar los miembros del Comité Federal, tienen que estar haciendo campaña, lógicamente. Luego no puede haber Comité Federal, pero inmediatamente después del 25 tiene que haberlo. Porque hay que evaluar los resultados, insisto, potencialmente catastróficos de esas elecciones, sobre todo en Galicia, van a ser muy malos.
Y el Comité Federal tendrá que evaluar qué prefiere entonces, o la cabeza de Sánchez, o terceras elecciones, porque a lo mejor lo
que
quieren...
el Comité Federal quiere evaluar en ese momento, claro, que a lo mejor no tiene... Pero yo es que mi tesis es otra. Y es la tesis también de Ana Oramas, por cierto. Hay que salvar al soldado Sánchez. ¿Cómo se salva al soldado Sánchez? Desde el propio PSOE. Mira, no te preocupes,
dejándole,
Pedro, tú vas a ser
la oposición,
el secretario general, tú vas a ser el... Al final no te preocupes que Mariano Rajoy no va a estar más allá de 2 años, porque no va a estar más allá de 2 años, porque ha firmado un pacto de limitación de mandatos, no va a estar más allá de 2 años. No te preocupes, que después ya, pues oye, habrá elecciones, mientras tanto, sé la oposición con Rivera y ser reformista y di que te has llevado, que has hecho tú las reformas. Chico, ¿qué parte de ese... Si no entiende Pedro Sánchez, es que es la única solución que le queda, porque lo otro sí que es su salida. Pero su salida además traumática, ¿eh? Muy
claro,
traumática.
Pero si el Comité Federal prefiriera esas terceras elecciones con tal de quitarse de encima a Pedro Sánchez porque le creen incorregible, podría ser una opción.
Oye, y entonces iré yo con una escoba y los barro todos. Pero a mí qué me importa Pedro Sánchez. O sea, por el futuro de Pedro Sánchez vamos a estar todos pendientes.
Porque Pedro
este
Sánchez
país.
Cree
Él está
que
muy
puede,
pendiente de su futuro.
Pedro Sánchez claro, cree que sé, puede crecer en unas terceras elecciones. Sí. Pero ¿cuánto cree que puede crecer?
Es decir, lo suficiente como bueno, para mantenerse en el
para
cargo,
mantenerse en la Secretaría
como
General
jefe de la oposición,
y volver ¿no? a plantear esta misma situación de bloqueo, porque
exacto,
¿qué puede sacar? 7, 8, 10 diputados.
Iríamos
más
a las cuartas.
¿Pero por qué va a sacar 7, 8, 10
no lo sé, no,
más?
Que él lo piense, porque lo que no puede pensar es que va a ganar las elecciones.
Entonces, ¿pero por qué va a sacar 7, 8, 10 diputados más cuando Ciudadanos está jugando a comerle esos 7 diputados, precisamente?
Si yo no digo que los vaya a sacar, digo que es lo que puede pensar Sánchez, que si Sánchez piensa en ganar las elecciones, es que está peor de lo que nosotros pensamos.
No.
Claro,
no,
él
no,
piensa
no,
en...
Pero no serio, piensa que el gobierno claro, en funciones puede gobernar por decreto, ¿no?
Sí.
No lo piensa. Mira, pues,
no lo piensa. Sabe que no es así, lo dice porque la gente no lo conoce.
Claro, mira, artículo...
nosotros para explicarlo.
Entonces, eso, artículo 21.5 de la ley de
gobierno.
Porque
lo que le está diciendo la gente es, este señor de aquí podría usted subirle la pensión, aunque no hubiera gobierno, o a usted funcionario subirle el sueldo, pero no quiere.
Mentira.
Y es mentira.
Y el argumento además se
rica... Yo apoyaría, si el gobierno lo hiciese por decreto, lo apoyaría.
No, eso es lo que dice.
Yo también, pero la ley no lo permite.
No puede haber ejecutivo.
No digo lo que dice él, lo que dice
no puede él.
Es tan falaz, es tan falaz.
Es tal el afán de engañar que incluso dice no lo hizo el gobierno en diciembre cuando llegaron en 2011 al poder. Sí, claro, pues lo que pasa
con mayoría absoluta,
que no estaba en funciones. No es una cuestión de mayoría absoluta. En efecto, ese gobierno estaba en plenas facultades, claro, estaba recién claro, elegido, no le daba tiempo a tocar los presupuestos, pero podía aprobar por decreto ley lo que le diera la gana. Y además, en efecto, tenía una mayoría absoluta que antes de un mes... le permitía convalidar ese decreto.
Es una mentira electoral.
No tiene nada que ver con esa situación. Es una cuestión burda. Bueno, pues
para sacarse
la presión.
Es una mentira electoral, es decir, voy a crear 800.000 puestos de trabajo.
Está pensando en las elecciones.
Eso es una mentira electoral, sabiendo que no lo vas a poder crear. Una mentira electoral es decir, voy a bajar los impuestos sabiendo que no vas a poder hacer. Una
yo no sé si Rajoy...
es decir, el déficit lo voy a cubrir.
Mira, yo no sé si Rajoy deseaba... Yo no sé si Rajoy deseaba las terceras. No lo sé. Es posible que se quiera sacudir a Ciudadanos y robarle todavía más votos y... Bueno, no lo sé. Pero desde luego que Sánchez quiere las terceras elecciones, no me cabe ninguna duda.
Pues
porque
yo,
sabe que es la
creo,
única posibilidad
claro,
de mantenerse
también,
en el cargo
yo creo
y de estirar
no va a ver,
su vida política.
Pues mantenerse el cargo hasta el 18 de diciembre, quieres decir.
No, pero si saca, imagínate que saca 85, tampoco le van a echar. O saca 84, si no se hunde, si no saca 70,
no, es que hay una
el PSOE
previa.
No le va a echar.
Hay una cosa previa, yo creo que no hay elecciones yo porque también. Antes vamos a tener otras elecciones que son las del 25 de septiembre. El Partido Socialista va a tener malos resultados en los dos sitios, en el País Vasco, por mucho que luego necesite pactar con el PNV, y desde luego en Galicia. Y como va a tener tan malos resultados, sobre todo ahí se va a reflejar la gestión pésima que ha hecho
en
Galicia Pedro Sánchez.
¿Eso le va a dar la excusa al comité para relevarle?
No, se va a reunir el Comité Federal del PSOE y va a relevar a Pedro Sánchez y no va a haber nuevas elecciones. Es evidente que es lo que tiene que pasar en este país.
Yo estoy contigo,
eso es,
¿eh?
Sí, eso no veo otra solución.
¿Tendrán valor para eso?
Si ya no es cuestión de valor, no han tenido hasta ahora valor para echarle después de haber tenido unos resultados tan malos. Eso ya no es cuestión de valor, es de sentido común para que el partido no desaparezca.
Pero ¿cómo puede, ¿cómo puede
relevar
el Comité
eso,
Federal
si
al secretario general sin un congreso?
Pues es que,
quitándole su confianza.
No, diciéndole... pero, perdona, si eso está estudiado.
Hay un procedimiento.
A ver, hay dos
¿no?
cosas que están estudiando ya. Una, se está estudiando ya la manera de cambiar la normativa electoral para hacer las elecciones el 18 de diciembre. Lo cual
sí.
Hay embajadores de ambas partes que están hablando ya de eso. Y dos, se está estudiando dentro del Partido Socialista en la posibilidad, algunos, de convocar el Congreso. El Congreso se puede convocar inmediatamente.
Eso sí.
Unos plazos, me parece que es con un mes.
No me sé los estatutos del Partido Socialista, pero no sé si el Comité Federal tiene atribuciones para prescindir o para echar al
que no, que el comité
federal,
que el comité federal, que el comité federal tiene atribuciones para convocar el congreso,
tiene que presentar otro candidato, claro. Exacto, tiene que alguien que sería Susana, tendría que dar el paso a Susana, ganarle el congreso, y todo esto en tiempo y forma de antes de llegar a las terceras.
Que lleváis esperando el paso de Susana, o llevamos esperando,
yo no confío en medio,
que no, que eso hay que olvidarlo, que no tiene una salida, no es algo real ni práctico, no se puede considerar.
¿Pero por qué pensáis en Susana? Yo no, muchos
además
más.
Eso puede ser otro.
Yo no he hablado de Susana, Yo no he hablado de Susana.
Pero para si quitan a uno, tienen que poner al otro o a la otra. Eso es algo inevitable. Bueno.
Las 9 y 11 minutos. Estamos aquí en la sala constitucional del Congreso de la Puerta. Aquí estamos emitiendo la linterna. Está aquí Fernando Jáuregui, está Jorge Bustos, está Ángel Collado, está Fernando Rayón y Javier Redondo. Y está la vicepresidenta del Gobierno, Soledad de Santa María. Gracias por estar aquí. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo tiene usted el reloj de la democracia? ¿A qué hora dice que es?
Pues lleva desde... No se oye, pero algunos dicen que desde la pasada votación del miércoles hay un tic-tac sonando. Si quiere que le diga, creo que el reloj de la democracia debiera ser tener un gobierno y no estar contando los plazos para unas terceras elecciones que nadie quiere en este país, y yo creo que es un flaco favor a la democracia y al conjunto del sistema.
¿La única manera de evitar elecciones es que pase algo dentro del PSOE?
Pues mire, yo creo que hoy el PSOE ha incumplido con una responsabilidad que creo que los grandes partidos tenemos con nuestro país. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presentado una candidatura con 170 votos. Yo quiero recordar que ha habido muchos gobiernos en minoría que tenían menos votos a favor para gobernar que los que él ha presentado. Y creo que después de las ofertas generosas que se han hecho al Partido Socialista, que van desde un gobierno de coalición, como funciona en buena parte de los estados de la Unión Europea, o un gobierno con amplios pactos, porque cualquiera de los pactos, a mi juicio, ya merecen una legislatura, o simplemente dejar hacer, pues hubiera solventado una situación muy excepcional en nuestro país, porque dos elecciones, 8 meses de un gobierno en funciones, un momento económico delicado. Cierto es que España es el país que más crece en la Unión Europea y que más empleo crea, pero hay muchas incertidumbres a nuestro alrededor y no podemos ni permanecer mucho tiempo sin gobierno y, desde luego, a mi juicio, no convocar terceras elecciones.
¿Ha interpretado usted en el discurso de Sánchez que deja la puerta abierta a intentar una candidatura para la presidencia del gobierno en este periodo? ¿Ha sacado usted esa lectura y con quién lo intentaría? ¿Qué ha interpretado usted esa frase de Sánchez?
Mire, yo no soy exégeta de Sánchez, yo estaba allí sentada, ha dicho una frase que no sé si sirve para todo o no sirve absolutamente para nada, pero aquí hay tres posibilidades. Una, la que hemos vivido hoy, que a mi juicio es la razonable, el partido que gana las elecciones, con el candidato que lidera ese partido y que ha ganado las elecciones, cada vez con más apoyos en estas dos últimas elecciones, presenta una candidatura, logra un amplio apoyo, 170 diputados. Yo quiero recordar que mucha gente del PSOE decía eso de, bueno, si llegan ustedes a 170, pues ya veremos. Pues hemos llegado a 170. No se ha abstenido, no ha presentado una alternativa. ¿Cuál es la alternativa si lo hubiera? Pues han oído ustedes, como yo, al señor Tardá y al señor Rufián, al señor Homs, decir, oiga, mire, ya saben mis condiciones para formar gobierno con usted. Es que se haga en España un referéndum de autodeterminación en Cataluña y que se le quede la soberanía nacional. Me parece demasiada cesión para un gobierno. Y por último, que haya unas elecciones generales, que yo creo que si Sánchez sigue en esa cerrazón es precisamente en lo que está pensando. La alternativa sería una alternativa absolutamente heterogénea, radical. Yo no voy a hacer valoraciones, solo le pido a los españoles, a los que nos están oyendo, algunos lo habrán oído, otros a lo mejor llegan a sus casas, que oigan un ratito de lo que ha dicho el señor Rufián esta noche en la tribuna. Y con eso...
Aquí lo hemos escuchado entero.
Aquí lo han escuchado entero.
Sí, los oyentes de la COPE lo han escuchado entero, sí.
Con eso se
hace todo el mundo
una idea.
No sin regocijo.
Se parecía mucho a lo que dijo la otra vez. No es que innovara mucho, ¿no?
Un poco más porque estaba Rajoy, no era Sánchez.
Efectivamente, siempre eso parece que le motiva más. Pero es lo que hemos visto.
¿Y qué ha querido decir Rivera con que no voy a más investiduras que no sean viables y cambien ustedes el candidato? ¿Les ha sorprendido eso?
Mire, yo voy a decir una cosa con total sinceridad. Esto de que cuando uno se presenta a las elecciones y no las gana, decida lo que tiene que hacer el partido que las gana, pues yo creo que uno tiene que ser bastante más comedido, limitarse a gestionar su partido de la mejor manera que sepa, pero yo quiero recordarle a todo el mundo que el presidente del gobierno ha ganado las elecciones dos veces, que la segunda todo el mundo ha visto rebajado sus apoyos y sus escaños, menos el Partido Popular con Mariano Rajoy, que a la segunda fuerza, que es el PSOE, le sacamos 52 escaños, y a las otras no entro porque no se trata cuestión de sacar aquí pecho. Entonces, mire, yo creo que cada uno que mande en su partido, pero a los del PP nos gusta mandar en el nuestro, que va a ser nuestro partido, ha ganado las elecciones y lo ha hecho con Mariano Rajoy, que, como digo, ha tenido casi 8 millones de votos y 790.000 más que la vez anterior. Yo creo que eso de decirle esas cosas al que gana las elecciones cuando uno ha quedado el segundo, el tercero, el cuarto, y ya, pues, sencillamente no se entiende.
El pacto con Ciudadanos interpretamos esta noche que se ha terminado, después de escuchar a Rivera y después de escuchar al portavoz del Partido Popular.
Mire, yo creo que es un buen pacto, ¿eh? Yo creo que las cosas, uno tiene que conservar la mesura más allá de los debates en esta Cámara, que he visto lo que hemos visto hoy con algunos partidos, pues van a ser ciertamente llamativos, pero hay que conservar la mesura en política. Ese es un buen acuerdo y yo creo que debe preservarse. Esa es mi opinión.
Una cosa más. Ha dicho Sánchez que ustedes, en funciones, podrían aprobar decretos, leyes para subir las pensiones, actualizar las pensiones y el sueldo de los funcionarios. ¿Eso es verdad o no es verdad?
Bueno, mire, yo es que al señor Sánchez, sencillamente, hoy no he entendido lo que ha querido decir, pero es que no le suelo entender nunca.
Será sencillo, ¿eh?
En el año 2015, en plenas funciones, aprobamos los presupuestos del año 2016, nos puso verdes. Y teníamos plenas funciones y dijimos, oye, viene una campaña electoral, no se puede aprobar presupuestos en el calendario, adelantemos un poco. Aprobamos unos presupuestos que actualizaron las pensiones, subieron el sueldo de los funcionarios y dieron normalidad a nuestro país. Llega el mes de septiembre. Necesitamos dar seguridad a la política económica. Necesitamos unos presupuestos generales del Estado, que son estas cosas que dice el señor Sánchez y muchas otras más. Un gobierno en funciones no puede presentar unos presupuestos generales del Estado. En estos 8 meses hemos intentado hacer todo lo posible para que los españoles no se vieran perjudicados. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero yo le digo al señor Sánchez una cosa bien clara. Los presupuestos enteros no los podemos hacer. A lo mejor podemos paliar la situación de algún colectivo en nuestro país, pero todo lo que todas las personas que se ven reflejadas en los presupuestos generales del Estado no se van a ver en la misma situación, porque unos presupuestos nuevos no podemos aprobarlos. Si quiere de verdad que en este país se gobierne, que deje que se gobierne. Lo demás son asuntos de ingeniería jurídica. Y se lo digo yo, que soy de ese gremio, que son al final muy débiles, porque tú puedes decir, oiga, pues haga usted una chapuza, y luego te la recurren y la pierdes. ¿Y qué le pasa a la gente a la que no has dado esa seguridad? Hagamos las cosas bien. Desde luego, el señor Sánchez no puede decirle a este gobierno y a este partido que no haga todo lo que tiene que hacer para proteger a pensionistas y funcionarios, porque lo hicimos en el año 2015 en contra de su criterio, plenas funciones, o llevamos a aprobar los presupuestos, nos dijo que no. Y hoy, que no tenemos capacidad para hacerlo, dice que lo hagamos. Hombre, coherencia política, eso sí. Lecciones de tratar de evitar que esta situación perjudique a los españoles nos va a dar, porque es que lo llevamos haciendo 8 meses, sin ningún tipo de apoyo, también le digo.
¿Cambiamos la programación del día 25 de diciembre en la COPE? ¿La programación especial o no?
Mire, pues yo espero.
El 25 de diciembre hay una programación especial de la COPE.
Espero que entre un poco
de
sentidiño, que dicen los de la tierra de mi jefe. No, de verdad.
No votamos el día 25 de diciembre, ¿no?
Yo espero que no votemos por tercera vez.
Pero el 25 de diciembre seguro que no.
Pues si el Partido Socialista deja, no votamos otra vez.
Pero suponga usted que tenemos que votar.
Desde luego, como gobierne, nosotros no vamos a oponernos como gobierno a que los españoles se les eviten incomodidades, también se lo digo.
Vale, o sea que el 25 de diciembre no hay elecciones. Ahí tienes una noticia, Jamón.
¿Cómo va a haber elecciones el 25 de diciembre?
Hay que constituir.
Imagínate que te llaman a ti de presidente de mesa, vas a ir.
¿A quién, a mí?
A ti o a mí, yo no iba, vamos.
Mire, unas elecciones, aparte de todo el gasto. Vamos a hablar primero de lo pequeño a lo grande.
Sí.
Suponen un gasto tremendo. Son casi 500.000 de personas entre los funcionarios que trabajan en las subdelegaciones y delegaciones del gobierno y lo que son llamados a una mesa que los tienes ese día pues trabajando y prestando un servicio público para el conjunto del país. Pero además de todo eso, es que en ningún país de la Unión Europea se han repetido elecciones, no digo ya tres veces, digo dos veces. Es que estemos hablando, a mí me sorprende que estemos hablando con esa normalidad, diciendo, no, pues llevemos a los españoles por tercera vez a las urnas. ¿Y qué les estamos diciendo? ¿Que han votado dos veces y que no ha servido para nada? Yo me resisto. No me resigno a decir, pues bueno, que vayan a votar otra vez y que salga el sol por Antequera. No, oiga, tratemos de hacer reflexionar, especialmente la gente del Partido Socialista, porque en situaciones excepcionales, a lo largo de 40 años en este país, hemos logrado sacar adelante situaciones difíciles, y esta es una de ellas.
Pero se puede cambiar la ley para que no haya elecciones el 25 de diciembre. Ustedes pueden hacerlo estando en funciones.
No, el gobierno no puede presentar proyectos de ley.
¿Y quién tiene que hacerlo?
Sería el Parlamento. Nosotros estamos vetados constitucionalmente. Igual que tenemos la prohibición legal de presentar unos presupuestos generales del Estado, no podemos presentar proyectos de leyes. Vamos a ayudar en todo lo que sea. Me imagino que habrá que analizarlo bien, porque yo ya he leído, por interés jurídico o catedráticos, con opiniones muy distintas. El gobierno no le corresponde hablar de la constitucionalidad o no, ni tiene que presentar este proyecto de ley, pero no lo vamos, si los grupos llegan a un acuerdo, nosotros estamos para ayudar, pero no lo podemos presentar porque no.
Cortita, que es muy tarde. Justo, sí, venga.
Usted que le conoce bien, ¿cómo definiría el estado de ánimo del presidente del gobierno? ¿Cómo sale de esta semana parlamentaria, Rajoy?
Pues mire, muy fuerte, porque está haciendo lo que tiene que hacer para que en España haya un gobierno. Se han presentado dos elecciones y yo creo que tanto las del 20 de diciembre, pero especialmente las del 26 de junio, han sido un espaldarazo importante. Tiene un encargo nuestro, su comité ejecutivo, para llegar a un acuerdo con Ciudadanos. Lo ha cumplido, ha venido con 170 escaños y mire, la cerrazón de otros, lo único que nos motiva es para seguir trabajando todo este tiempo.
Se tiene que ir, Jauregui, aprovecha.
¿Era necesario sacar a Rafael Hernando con este discurso final, que yo creo que ha propiciado un saludo especialmente frío entre Albert Rivera y Mariano Rajoy? Yo me quedo con la sensación de que el pacto queda un poco tocado.
Mire, yo creo que mucha gente ha trabajado por ese acuerdo, que es bueno para España, y si todos, como lo han dicho tanto el señor Rajoy como el señor Rivera, estamos pensando los intereses generales de nuestro país, pues eso está muy por encima del fragor de los debates parlamentarios, que usted ha visto muchos más que yo en esta casa. Visto lo que se ha visto esta tarde, primero, uno ya sabe cómo es el Parlamento, pero yo creo que es un buen acuerdo, que conviene preservarlo, que si estamos convencidos, si lo estamos, de que fija prioridades, objetivos y medidas importantes para el país, pues mire, lo demás son temas menores.
Lo tenemos que dejar aquí. Rayón, una frase, una pregunta. Frank,
no, es que estoy leyendo las webs. Sánchez sugiere que intentará un acuerdo con Podemos. ¿Usted cree que es posible ese acuerdo?
Con Podemos, el problema es que no le suma. O sea, que tiene...
Le
faltan los independentistas. Sí. Mire, yo un gobierno populista sin independentistas, pues creo que a lo mejor sería el último gobierno de España, no porque sería el último que yo deseara, sino porque a lo mejor era el último, porque lo que le están pidiendo es que les deje seguir adelante con sus planes para la independencia de Cataluña.
Soy Sánchez Santamaría, vicepresidenta del gobierno, gracias por estar aquí en la cadena COPE, la linterna. Las 9:25 minutos, seguimos aquí desde el Congreso un rato más, aquí en la cadena COPE. Un momento.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Lo bueno siempre vuelve. Queremos que vuelvas a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. Por eso en Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestro nuevo catálogo Viajeros Más 60 Años, con viajes pensados para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. Porque te queda mucho por descubrir, también tenemos nuestro folleto Club de Vacaciones, con experiencias únicas e inolvidables. En Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta del inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros Más 60 Años.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué va a ser? Tengo pijota, cazón, acedilla muy buena, puntillitas, calamar. Pues no sé, casi me vas a poner pavo asado. Y de postre helado de turrón.
La Navidad tira mucho. Por eso ya está a la venta el sorteo de Navidad de la ONCE. Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. Tu cupón ganador puede estar donde tú estés. Cómpralo hoy mismo. Sorteo de Navidad de la ONCE. Este verano apetece Navidad.
Queremos que tu casa esté siempre perfecta. Por eso ahora en Línea Directa, si no das partes en 5 años, pintamos tu casa gratis. Cámbiate y asegura tu hogar al mejor precio. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Los amaneceres, el desayuno en cubierta, las excursiones, la piscina, el relax, la brisa marina. Si quieres alargar tu verano, con Viajes El Corte Inglés lo tienes fácil. Tienes cruceros de ensueño a precios increíbles y con grandes ventajas. Hasta 35% de descuento. Mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Alarga el verano. Alarga tus vacaciones. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
Especial Investidura.
COPE. Estar informado.
Está La Linterna encendida en la cadena COPE hasta las 10:30 en este viernes. Aquí vamos a seguir en este especial que estamos emitiendo desde las 7 con motivo del final de la investidura fallida de Mariano Rajoy tras las elecciones del 26 de junio, lo cual abre una vía muy directa hacia las terceras elecciones. O por lo menos es la impresión que se está sacando de manera general en la mayoría de los ambientes políticos aquí en el Congreso de los Diputados. Aunque, por supuesto, queda en el aire esa incógnita que ha dejado Pedro Sánchez de buscar a las fuerzas del cambio, de la responsabilidad de las fuerzas del cambio y ofrecer una solución alternativa, que algunos interpretan como una negociación de Sánchez con Podemos. Pero, en fin, lo hemos analizado, lo hemos hablado. Acaba de estar aquí la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Nos ha quedado a todos más o menos claro que el ánimo del Gobierno... La vía que queda más clara es que va a haber elecciones, porque mientras el PSOE no se mueva no va a ocurrir nada más. Aquí está Fernando Jáuregui, está Jorge Bustos, Ángel Collado, Fernando Rayón y Javier Redondo. Y está con nosotros también, y se lo agradezco porque es muy tarde y las jornadas han sido muy largas, Manuel Villegas, que es el vicesecretario de Ciudadanos. Señoría, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Elecciones el 18 de diciembre, entonces, ¿no?
Pues esperemos que no. Yo creo que no hay que tirar la toalla, quedan 2 meses prácticamente. Y yo creo que no nos podemos resignar al fracaso otra vez y que hay que exigir, nos tenemos que exigir todos los representantes públicos no tirar la toalla y hacer esfuerzos, porque no podemos ir a unas terceras elecciones. Yo creo que sería hasta poco democrático ir a unas terceras elecciones. Supondría que cuando van los ciudadanos a votar, nosotros no hacemos caso de lo que votan y les vamos haciendo repetir que voten sin asumir el resultado de lo que los ciudadanos han expresado en las urnas. Y, por lo tanto, yo creo que no nos podemos resignar y que hay que seguir trabajando, haya elecciones autonómicas por medio, no las haya, hay que seguir trabajando para intentar desbloquear la situación.
¿Por qué ha pedido perdón hoy Rivera desde la tribuna?
Porque es un fracaso de toda la clase política, de todos los que estamos ahí, no haber sacado aún esto adelante y no haber sido capaces aún de desbloquear la situación. Pero insisto en que debemos seguir intentándolo, que no nos podemos resignar ya al fracaso sin haberlo intentado y sin apurar estos 2 meses que nos quedan por delante.
¿Cómo hay que interpretar lo que ha dicho Albert Rivera en la tribuna de que solo apoyarán ustedes investiduras viables con este u otro candidato? ¿Cuál es la interpretación? ¿Es que el pacto con el Partido Popular terminaba en ese momento?
Bueno, el pacto con el Partido Popular, según la letra del propio pacto, formalmente acaba hoy, pero lo que hemos trasladado nosotros, lo que ha intentado trasladar el señor Rivera, es que si cualquier candidato del Partido Popular, incluido el señor Rajoy, es respetuoso con las 150 condiciones que firmamos con ellos y además tiene los votos suficientes como para ganar una investidura, pues nosotros estaremos ahí. Eso es lo que ha transmitido el señor Rivera. Yo creo que una vez se ha intentado ya la investidura, se ha puesto en marcha el reloj, se ha eliminado o se ha quitado de en medio el bloqueo institucional que suponía el que no hubiera ni siquiera candidato a la investidura. Ahora lo que toca, lógicamente, si hay otro intento, es un intento con garantías de que salga adelante, y eso es lo que ha transmitido.
¿Te vale esa interpretación, Jauregui, tú que tenías muchas dudas toda la tarde?
A ver, mira usted, me ha dado la impresión de que el Partido Popular se ha cabreado, con perdón de la palabra, bastante con lo que ha dicho Rivera. Yo lo que le preguntaría, le voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a la vicepresidenta. ¿Usted cree que era necesario sacar a Rafael Hernando en ese tono para cerrar el debate, que yo creo que luego ha provocado un saludo muy frío entre Albert Rivera y Mariano Rajoy, por lo que hemos visto aquí en la televisión, ¿no?
Bueno, yo creo que las salidas de tono del señor Hernando, pues ya estamos acostumbrados y tampoco hay que darle
ponerle a cerrar el debate a Rafael Hernando con
sí,
sus salidas.
Tiene sus riesgos, supongo, poner de portavoz a cerrar el debate al señor Hernando. Pero que en todo caso yo creo que eso no es lo importante. Lo importante para los españoles es que no hemos sido capaces de desbloquear la situación, y no ha sido por culpa de ese discurso. Yo ya le digo que estamos acostumbrados a las salidas de tono del señor Hernando y, bueno, pueden incomodar, pero tampoco tiene mayor trascendencia. Lo trascendente es que tenemos que seguir buscando soluciones, que hoy no ha sido posible, que hoy hemos fracasado, pero que hay que seguir buscando. Nosotros, desde Ciudadanos, estamos intentándolo, estamos haciendo lo que creemos que tenemos que hacer, que es llegar a acuerdos, llegar a pactos. Lo hicimos en la anterior legislatura con el Partido Socialista, lo hemos hecho ahora con el Partido Popular, un pacto de investidura que creemos que aportaba 150 medidas de reformas y de cambios que eran buenas para España. Y lo que insisto en que creo que lo fundamental es que España empiece a funcionar, que tengamos un gobierno. El fracaso de hoy es importante porque compromete leyes importantes que se tendrían que aprobar, la ley de presupuestos especialmente, y la ley y también la el tope de gasto, que era también importante para que las comunidades autónomas y ayuntamientos pudieran hacer sus presupuestos. Y ese es el drama, entre comillas, que tenemos hoy, ¿no? Que esas normas tan importantes para España y para los españoles, pues están comprometidas.
A lo mejor mañana cambian a Rajoy en el Ejecutivo.
Sí, seguro,
tiene
joven.
Toda la pinta. Seguro. Señor Villarba, bueno. Una pregunta. Un espectador, un votante que recordara las intervenciones de Rivera en la investidura fallida de Pedro Sánchez y las comparase con las intervenciones de Rivera esta semana en la investidura fallida de Rajoy, quizás se podría llevar la impresión o no, dígamelo usted, de que en el fondo a Ciudadanos le es más cómodo investir a Sánchez que a Rajoy. ¿Es eso cierto? Y si lo es, ¿por qué? ¿Porque Sánchez, al fin y al cabo, es un actor político nuevo que no arrastra mochila de corrupción? ¿Porque esa es la impresión que a lo mejor un votante, incluso un votante de Ciudadanos, se puede llevar al comparar las intervenciones de Rivera en la primera investidura y en esta?
Bueno, obviamente con el Partido Socialista llegamos a un acuerdo de gobierno, y con el Partido Popular lo que hemos tenido es un acuerdo de investidura, y hemos explicado muchas veces por qué, efectivamente, porque creemos que la figura del señor Rajoy es el candidato que ha estado 4 años presidiendo España con mayoría absoluta y que ha hecho políticas contrarias precisamente a las reformas que nosotros proponemos y contrarias a muchas de las reformas que ha firmado con nosotros, porque se lo hemos exigido, que hay una sombra de actuaciones que están ahí en los tribunales, una sombra de corrupción sobre la gestión de su partido, que está imputado cuando era presidente. Y por lo tanto, nosotros lo que dijimos es que no vamos a entrar en un gobierno con el señor Rajoy, no vamos a hacer un pacto de gobierno, no hemos hecho un pacto de investidura, pero más allá de eso...
Con Sánchez hubieran entrado, es un candidato más cómodo que Rajoy para ustedes.
Bueno, en ese sentido, en el que no tiene esa mochila histórica de esa gestión en unos momentos pues que han sido complicados desde el punto de vista, digamos, legal para el Partido Popular, y que se están viendo esas complicaciones actualmente en los tribunales. Pero en todo caso nosotros nos hemos comprometido, hemos votado que sí al señor Rajoy porque creemos que hoy en día es la única alternativa que había encima de la mesa. Efectivamente, nosotros como primera opción lo que proponíamos era pues un gobierno amplio en el que incluso podía estar Ciudadanos con un líder, con un presidente del Partido Popular, pero diferente al señor Rajoy, sin esa mochila. Pero una vez el Partido Popular descartó eso, dijo que no quería regenerarse, que optaba legítimamente por el candidato continuista, y además, por otro lado, el señor Sánchez se negaba y decía no al señor Rajoy y al PP en general, pues eso, esa vía, esa opción A quedó cegada. Y lo que tenemos encima de la mesa es la opción B, como la llamamos, que era el gobierno en minoría del señor Rajoy. Hemos sido capaces de llegar a un acuerdo, hemos sido leales a ese acuerdo, hemos votado a favor del señor Rajoy. Creemos que es malo que hoy el señor Rajoy no haya alcanzado los votos suficientes para ser presidente del gobierno, porque creemos que es necesario un gobierno para España y, por lo tanto, creo que hemos buscado las soluciones posibles tanto en la anterior legislatura como en esta para intentar desatascar la situación.
Collado.
Si no han pedido ni van a pedir a partir de ahora la cabeza de Rajoy o otro candidato, como lo quieran decir, si eso es así, y están dispuestos a entrar en ese pacto que ha esbozado el señor Sánchez al hablar otra vez de un acuerdo entre las fuerzas del cambio, ¿estarían dispuestos a entrar en algún tipo de abstención si él logra otros apoyos por otro lado, etcétera?
Nosotros no vamos a entrar, por supuesto, en permitir, en apoyar ni en permitir ningún tipo de gobierno que no tenga muy claro sus posturas en defensa de la Constitución y en defensa de la soberanía nacional y de las políticas económicas y de la lealtad con los socios europeos, tanto en el aspecto económico como en lucha contra el terrorismo. Y yo creo que todos esos consensos, todas esas políticas estarían comprometidas en un acuerdo con Podemos. Por lo tanto, nosotros no vamos a estar ni apoyando ni permitiendo ese tipo de gobiernos, porque implicaría, insisto, poner en riesgo políticas fundamentales de país, de Estado, por el propio programa electoral que defiende Podemos o otros partidos independentistas que podrían estar en esa operación, y que nosotros no somos compatibles con esas ideas y con esas propuestas.
¿Y entonces qué margen queda ahora para cambiar la situación y no ir a las terceras?
Pues queda el mismo que quedaba antes, que es que Rajoy y Sánchez dejen de vetarse mutuamente, que Rajoy y Sánchez, PSOE y PP, dejen de bloquear la situación y sean capaces de sentarse. Ahora ya parece que son capaces de sentarse, aunque sea poco tiempo, de hablar, pero además de que den un paso más y sean capaces de llegar a un acuerdo de mínimos que permita que uno desbloquee y permita la gobernabilidad del otro. Tal como están los números, pues en este caso que lleguen a un acuerdo de mínimos para que el señor Sánchez pueda permitir la gobernabilidad del Partido Popular. Y nosotros no vemos otra solución, lo llevamos diciendo desde el principio, y es que enfrente no hay ninguna otra alternativa. Y por lo tanto les corresponde a ellos el desbloquear la situación y el permitir que España siga funcionando.
Rayón.
Estoy viendo la web de La Vanguardia y por encima del fracaso de Rajoy, de la investidura, destacan una noticia que leo. Rufián, 2 puntos. ¿Son ustedes personas monolingües imponiéndole a bilingües que sean trilingües? Y dice una batería de preguntas incómodas a PP y Ciudadanos. ¿Realmente esta es la noticia o esto es lo que hay o lo que ocurre o lo que interesa en Cataluña? Es que no lo entiendo muy bien.
Sí, pues la verdad es que yo tampoco, ¿no? Yo creo que los problemas de los catalanes son los mismos que los problemas del resto de los españoles. Y si vamos a cualquier encuesta de opinión en Cataluña, incluso las que hace el Instituto de Opinión de la Generalitat, pues son los mismos. El primero es el paro, el segundo es la corrupción política, el tercero la crisis económica. Al final los problemas son compartidos y, por lo tanto, bueno, los numeritos del señor Rufián pues también nos tiene ya acostumbrados, pero tampoco pienso yo que tenga efectivamente tanta importancia ni tanta trascendencia lo que el señor Rufián pueda decir.
Ni siquiera si hay nuevas elecciones en Cataluña.
Bueno, yo no creo que vaya a haber nuevas elecciones en Cataluña. Creo que Convergencia y Esquerra Republicana, Junts per Sí, van a hacer lo que haya que hacer para contentar a las CUP, a ese partido antisistema que está dirigiendo los destinos de mi comunidad autónoma, por desgracia. Y pues la cuestión de confianza se la sacarán en septiembre, lo que no sé si serán capaces de hacer unos presupuestos. En eso es más difícil que se pongan de acuerdo, pero seguro que en hacer una o en intentar comprometerse a que haya un reto al Estado de Derecho y a que haya una consulta unilateral e ilegal para el año que viene, pues se pondrán en eso, seguro que sí que se ponen de acuerdo con los antisistema, y no habrá elecciones en Cataluña. Lo que tendremos será un reto al Estado de Derecho y un reto a la democracia en España.
Esperemos tener gobierno para entonces, para responder al reto.
Pues sería importante, yo creo que sería debería ser un acicate, ¿no?, para la responsabilidad de los constitucionalistas, para que nos pusiéramos de acuerdo y fuéramos capaces de tener un gobierno.
Javier Redondo.
Bien, yo creo, señor Villegas, que usted amortigua un poco las palabras de Rivera, que realmente han sonado a que pedía otro candidato en el PP o podría alterar los equilibrios. Entonces dice usted que el mismo candidato u otro del PP, pero lo que da la sensación
que
es
que lo consiga.
Sí,
que
claro,
sea viable,
exactamente.
Que lo haya hecho, que sea viable.
Que lo que da la sensación es que el enfado de Rivera puede ser interpretado en que dicen, bueno, en el fondo yo estoy aquí apostando por investiduras que luego son fallidas. Es decir, en algún momento Ciudadanos se planteaba que con 170 se hubiera podido conseguir la investidura. De otra manera, ¿a quién le reprocha? ¿A Pedro Sánchez
que no se abstenga frente a 170 o a Rajoy que no lo haya intentado lo suficiente?
Bueno, yo creo que en estos momentos el reproche fundamental, obviamente, es al señor Sánchez, que es el que está bloqueando la situación. No se le pedía, por supuesto, ni siquiera que se adhiriera a un acuerdo de investidura ni a esas 150 medidas, de las cuales él firmó 100 hace pocos meses, sino solo se le pedía una abstención para que dejara gobernar. Lo mismo que le pedimos al señor Rajoy del Partido Popular en la anterior legislatura, esta vez, además, con más números, ¿no?, con 170 votos encima de la mesa. Por lo tanto, hoy el responsable de que no se haya podido alcanzar ese acuerdo, pues, o que no tenga, no ese acuerdo, sino que no haya gobierno, perdón, es el señor Sánchez, porque con una abstención que no lo comprometía con las políticas del gobierno y que le permitía liderar la oposición a partir del día siguiente, pues hubiera sido bastante para desbloquear la situación. Pero está claro que el conjunto de la situación, desde el 20 de diciembre hasta ahora, lo que estamos viviendo son bloqueos de uno sobre el otro y del otro sobre el uno. Entonces, al final, o se sientan, que se sienten, que hablen y que cuando lleguen algún tipo de acuerdo, nos llamen a nosotros y a los españoles.
En el fondo, la conclusión es que el pacto está vivo siempre y cuando Rajoy se haya atraído ya la abstención de Sánchez. Si no...
Sí, lógicamente, a ver, no es que el pacto esté vivo, sino que las 150, reformas millones que acordamos, nosotros estamos contentos, estamos satisfechos de ese documento, de esas reformas, del contenido de esas reformas, y por lo tanto, si el candidato del Partido Popular, pues, insisto, es coherente y defiende esas reformas y además consigue ampliar esa mayoría hasta llegar a los 176 escaños o hasta llegar a las abstenciones suficientes para que salga adelante, como ha dicho el señor Rivera, para que sea viable la investidura, pues nosotros estaremos ahí, yo creo. Es una cosa de lógica.
Vamos terminando, Jauregui. Venga,
estoy dejando un poco Twitter y veo que hay bastante clamor diciendo que, oiga, si hay terceras elecciones, ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez pueden estar encabezando sus respectivas candidaturas, cosa en la que yo estoy un poco de acuerdo también, la verdad.
Eso tiene que decidir sus partidos.
Bueno, de momento la gente también, sí, claro, tenemos derecho a pedir
y a contar decir que eso está ocurriendo. Por supuesto, oiga, que sí.
Si todos queremos o todos quieren ser socios de Albert Rivera, ¿por qué no hacemos Albert Rivera de una vez presidente del gobierno durante estos dos años de un gobierno reformista? Oiga, no te digo ninguna tontería. El rey el lunes va a recibir a Ana Pastor.
Sí, claro, le toca. No, como algo excepcional, es que corresponde, Javier.
Responde.
No lo digas como si, como no lo digas como si fuera una cosa.
No.
Dice, uy,
estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que a continuación el rey va, supongo que hará una segunda ronda de consultas.
No la hizo la otra vez.
Pero bueno, ahora es que la cosa ya empieza a permear. A lo mejor el rey empieza a dar algún puñetazo sobre la mesa, que no se note mucho, pero algún puñetazo sobre la mesa.
Borbonear,
en ese sentido.
Sería malo para la institución, yo creo.
¿Qué le estás preguntando al señor Villegas?
Le estoy preguntando al señor
Villegas. ¿Qué lío le quieres meter?
Le estoy preguntando concretamente que si él cree que sí, que deberíamos sustituir a los dos cabezas de cartel principales en estos momentos.
Antes de las terceras.
Y que si es una tontería pensar que Albert Rivera podría ser, ¿no?, candidato en las terceras elecciones.
Yo creo que no tiene que haber esas terceras elecciones y que nosotros con 32 diputados, cuarto partido, no sería lógico ni normal que pusiéramos al presidente del gobierno. Insisto, todo pasa porque con el acuerdo que quieran, con las fórmulas que quieran, el Partido Socialista y el Partido Popular lleguen a algún principio de acuerdo que permita desbloquear la situación. Y es que podemos hacer los números para arriba y para abajo, pero no hay otra solución que sean capaces de sentarse y llegar a algún tipo de acuerdo. Si no, pues seguiremos en esta situación. Insisto, yo creo que no nos podemos resignar a esas terceras elecciones. Creo, y lo vuelvo a repetir, que es poco democrático no asumir el resultado de la voluntad popular durante dos votaciones ya, no asumir lo que quieren los españoles y decirles que tienen que volver a repetir las votaciones. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que salga un resultado que a uno o a otro le guste? No, hay que apechugar con los resultados, apechugar con lo que dicen los españoles y buscar las fórmulas entre nosotros para tirar adelante un gobierno y que el país funcione con normalidad.
Si se tiene usted que volver a sentar con Hernando a negociar un acuerdo 150 puntos, se sienta usted, ¿no?
Por supuesto.
El amor no se ha roto.
No se ha roto, entonces, el amor que dice Bustos.
El que prometió Hernando a Girauta.
Algunos decían que en medio del amor solo había sido sexo, pero bueno, tampoco vamos a quedar en esa
decisión. Déjeme usted que estamos en la copa.
La cosa dura lo que dura.
Dígame una cosa, termino. Ha dicho Rafael Hernando que él no firma acuerdos para 15 minutos, ustedes tampoco, ¿no?
No, insisto, que nosotros estamos satisfechos con las 150 propuestas que el Partido Popular nos admitió, que queremos que son 150 propuestas que, de ponerse en marcha, serían buenas, sí, y ayudarían a reformar y modernizar el país. Y, por lo tanto, si el Partido Popular la sigue defendiendo y encuentra los votos suficientes. Nosotros ya hemos hecho el esfuerzo, ponemos ahí nuestros 32 votos. Si encuentra los votos que faltan para ganar una investidura, pues ahí estaremos. Yo creo que más
o sea, que claro, esto no lo podemos decir. Lo guardo, ¿no? Esto lo guardo.
Vale, 150 vale compromisos, para guardarlo porque guardo, las 150 ¿no? medidas son...
Y bien, que ¿no? además se ve
la
tomar...
que la última página dice que
depende acuerdo, de Bruselas.
Que ese acuerdo es para la próxima sí. investidura, que es la que ha acabado hoy. Sí. Formalmente hoy el acuerdo formalmente deja de tener vigencia, pero nosotros seguimos comprometidos con la 150.
Vale. Con la 150 y la estabilidad presupuestaria.
Me lo acuerdo.
Eso no debe tener marcha atrás. Eso no debe tener marcha atrás bajo ningún concepto, porque es un avance.
Eso lo voy a guardar, yo lo voy a guardar.
Y además Juan Pablo se va a ir a tomar ahora unas cañas con Rafael Hernando.
Yo creo que sí, porque Girauta ha cogido el AVE.
Claro, y la ha dejado solo.
Tiene que ir a bien.
Yo creo que hoy no, yo creo que hoy no.
Hoy no toca ya, ¿verdad? Pues a mí no me llega, gracias, Secretario Ciudadano, gracias por estar en la linterna en la cadena COPE. Que le vaya bien.
Muchas gracias.
Buen fin de semana, adiós. Aquí seguimos en esta linterna, vamos a estar hasta las 10:30. Aquí sigue Jorge Bustos, Fernando Jauregui, Fernando Rayón, Ángel Collado y Javier Redondo. Bueno, vamos sacando conclusiones poco a poco, antes de apagar esta linterna, por supuesto a las 10. Pondremos en orden la crónica general de la actualidad de este día. Por cierto, que hay una noticia de hace unos minutos que me cuenta Joaquín Vidmanos, que Soria. Es el jefe de economía Soria, de la Soria. Cadena COPE, que dice que el gobierno recupera a José Manuel Soria, lo acaba de proponer como director ejecutivo del Banco Mundial.
Los presupuestos no podrán cambiar.
Eso es una noticia.
Más madera para Pablo Iglesias.
Sí, un caso verde.
Las puertas giratorias, ¿no?
Pero quién, de verdad, bueno, no, ya,
de todas
no
maneras,
¿quién Soria... está asesorando a ambos candidatos? ¿Quién está asesorándoles?
¿Están pero al final Soria tenía algo en dónde era? ¿En Panamá o no lo tenía? Porque yo no me aclaré nunca. Hice tantas ruedas de prensa que yo no
pero
me
si es que en Nueva York. Que no sí, se aclaraba
la
isla de Jersey, no, pero él no se aclaraba y no, por lo tanto dimitió, no lo explicaba.
No lo explicó nada bien.
Y como no lo explicaba, pues se fue.
Bueno, no es la persona más idónea, por mucho que no tenga nada en Panamá,
pero
para irse de director
pero
de Banco Mundial.
Hace eso, vamos a hacer? El día de su investidura...
No es director, ¿eh?
Es que te da la idea de lo poco que está sorprendiendo los tiempos y
general. Aquí director.
Va a ser director del Banco Mundial, ¿no?
No.
Sí, sí,
no,
uno de los directores no. que sigue siendo representante.
Bueno,
sí,
director del Banco Mundial, no.
Director, no. Bueno, pero es una sinecura muy jugosa. Quiero decir, es una puerta giratoria tamaño palas.
Director ejecutivo del Banco Mundial.
¿Eso no es director del Banco Mundial?
Yo creo que hay alguien por encima.
No, sí, sí.
Hemos dicho director.
Radicado, dicho,
yo he dicho
director. Panamá, el Banco Mundial.
Yo he dicho director. Ahora ya vosotros decís porque os da la gana.
Pero es curioso que eso se ha producido hace unos minutos la noticia. O sea,
lo peor es que hablamos, nos podemos acostumbrar ya a decir terceras elecciones y hacemos bien porque vamos a ir a terceras elecciones. Pero es que las terceras elecciones probablemente no desbloqueen nada.
Claro.
Es decir, que hay que hablar
no,
de las
no
cuartas.
No lo sabemos, Bustos, no lo sabemos. Y,
sí, lo sabemos.
Ya sabemos.
Porque tenemos la misma legislación.
Vamos a ver, ¿quién...?
Juan Pablo,
con los mismos candidatos, con los mismos candidatos no cambiará gran cosa.
Con los mismos candidatos, ¿quién pronosticó una subida de 800.000 votos del Partido Popular? Nadie.
No, pero sí se pronosticaba subida, ¿eh?
No.
No tanta, pero...
ninguna encuesta le daba más allá del 28%.
130 sí se publicaron. 137
sí,
pero, no.
Sí. Pero,
130
pues,
sí.
Pero el
28% había un acogotamiento general del Partido Popular, tanto que Pablo Casado unos días antes dijo, bueno, es que si no pasamos de los 121, 124 escaños, esto va a ser una crisis.
O sea, que en el propio Partido Popular se
pero eso no tiene nada que ver con lo que estoy
con lo cual yo no sé lo que va a pasar en las terceras elecciones.
Sí, sí.
Yo no me atrevo a decirlo.
Bueno, pues déjame que yo sí. No atrevo, déjame que te lo diga.
Que uno de los dos candidatos tiene que dimitir.
Bueno, déjame decirlo yo. No,
es lo que iba
no,
a decir.
No iba a decir eso. Iba a decir que si seguimos con la misma legislación y las encuestas, escaño arriba, escaño abajo, nos van a dar lo que se prevé que nos den.
Pero las encuestas no aciertan.
Si seguimos con la misma legislación y las encuestas dicen lo que dicen y no hay una variación muy significativa en la votación, con esta Constitución, con esta normativa electoral y con estos reglamentos del Congreso y del Senado,
bucle.
Vamos a las cuartas
al bucle,
elecciones.
Al bucle,
y si no solucionamos eso, iremos a las quintas.
Con
y
esta
así estaremos
Constitución...
en el año 2032, los que lo veáis. Yo espero no verlo porque
seguiremos en funciones.
Con esta legislación, con esta Constitución, en los años 70, al principio de la democracia, el señor Adolfo Suárez, con el 36% de los votos, 3 puntos más que los que tiene ahora el PP, sacaba 166 y 168 escaños y se quedaba a menos de 8 o 10 de la
mayoría. El señor Zapatero fue presidente con 169.
Esta legislación electoral lo permite todo. Permite cualquier cosa. Es lo que dice Ángel. Te puede permitir que con 4 partidos haya un partido que superando el 31-32% ya se sitúe muy cerca de la mayoría.
Depende de la voluntad de los otros.
Depende de un pico muy pequeño de porcentaje, es decir, el Partido Popular ha estado que en el 31, 33
estaba
un punto más y le da esos a lo mejor 5 o 6 diputados, que cambia el panorama, o no lo cambia. Realmente luego estamos en el espectro izquierdo, cómo suben y bajan Podemos y Partido Socialista. Sí,
cuando
para
yo te hablo de la legislación, te hablo sobre todo de la Constitución y luego de la normativa electoral, que ya hay que cambiarla, Javier, hay que cambiarla y hacerla y convertirla de parlamentaria a presidencialista, urgentemente, de manera tal que el presidente salga elegido el más votado en la segunda vuelta. Eso,
claro,
hay que hacerlo,
con eso,
eso hay, pero, que hacerlo urgentemente.
Pero eso no va a ser el 18 de diciembre.
No. Pues es lo que estoy diciendo. Entonces, lo que digo no podemos ir al 18 de diciembre.
No sabemos cuál va a ser el movimiento siguiente en las elecciones del
18 de diciembre. Y que la culpa no es de la ley electoral.
Y que a lo mejor no son tan malas las elecciones.
Sí, en parte.
¿Por qué vamos a decir que es un fracaso una tercera
elección? No, las terceras elecciones todo apunta a que va a haber a lo mejor algún tipo de suma, pero aún así yo creo que el PP crece a costa de la bajada de Ciudadanos, con lo cual la correlación de fuerzas
poco,
no varía.
Más creció del rescate de antiguos votantes que se le habían refugiado a la abstención, más que de robar votos a Ciudadanos. Sí.
Hoy, Jorge, no tenemos ni idea
nadie,
de lo que puede
haber. Ni idea.
No teníamos ni idea antes de junio.
Pero hoy la gente está en un shock. Hoy la gente no podemos saber lo que pasa, porque hoy de verdad la gente está en un shock.
El gran
yo mismo
tema
estoy
político,
en un shock, porque yo creo que hoy hemos alejado más todavía cualquier posibilidad.
La gran incógnita política de aquí a 2 meses es calibrar el grado de hastío de los ciudadanos. Esa es la clave.
Conocemos, es inmenso.
¿Cómo se va a traducir el comportamiento electoral?
Bueno,
esa es la gran clave.
Que si hay nuevas elecciones, la abstención va a ser brutal.
Vamos a ver.
La abstención de la izquierda, de la derecha, de las dos, igual más que otra.
De la derecha, de la izquierda.
Pero que se decía lo mismo antes de junio.
No, pero es que estamos a la tercera ya. Y ya la gente dice, mira, hemos votado 2 veces, ya otra tercera, para ser lo mismo, yo creo que la
no,
gente...
No, para ser lo mismo no. Es
bueno,
que, si no, no
o para
no
ser lo mismo.
Es que esa es la cuestión.
Si para seguimos no la tendencia, desde luego, la izquierda de Podemos perdió 1 millón, que no se fueron a ningún otro partido, porque no se fueron al PSOE, se fueron a la abstención, con lo cual es muy probable que se pierdan más. Es decir, que pues con ese plan a Rajoy le podría salir bien.
Yo creo que sí.
Y sumar con Ciudadanos una mayoría
absoluta.
Como escribió
Almudena Grandes en El País, después de las elecciones, es la siguiente vez no nos quedaremos en casa.
Porque también puede ser eso.
Una de las voces de Izquierda Unida, desde el periodismo, desde la cultura, dijo, yo no voy a un acuerdo con Pablo Iglesias. Y dice, me quedé en casa. Pero escribió en El País después, dice, la siguiente vez está claro que no sirve de nada quedarse en casa. Iré a votar.
Claro. Ya, y el PSOE interpreta que a ellos. Ah, bueno, y Podemos interpreta
si
también que a
exacto.
ellos. Claro.
Si lo dice esa señora tan insigne, entonces tenemos que creer que
no,
es el electorado en general.
Fernando, no estoy diciendo...
Juan Pablo, lo único que sabemos ahora mismo...
No menos valores lo que acabo de decir. Es una de los intelectuales orgánicos de Izquierda Unida.
Hay una serie de intelectuales orgánicos que se gastaron una pasta en hacer 3 páginas en El País diciendo una chorrada tan grande como que había que poner de acuerdo a Ciudadanos, a Podemos y al PSOE.
Pero lo que está diciendo es... Respondiendo a Jorge, dicen, ¿se quedarán en casa? ¿O irán a votar?
Vamos a ver.
Esa es la esperanza de Sánchez, que esa gente vuelva al PSOE. Y Iglesias dice, la próxima vez sí que tenemos ese millón, porque han visto que no nos se pueden quedar en casa. Con lo cual
no
yo
idea.
Eso de que las elecciones, la gente no va a ir, son una tragedia. No.
Pero entonces nunca se va a salir del bucle, nunca, si no se decapita a Pedro Sánchez metafóricamente. Sí, es la única posibilidad de que se salga del bucle.
En el equipo de Pedro Sánchez están seguros, convencidos de que han tocado un fondo, que van a subir poco o mucho algo y que van a subir, que eso a ellos
el equipo que
la mejora. Bueno, sí, no son muchos, no
Luena,
cuatro. No tiene ningún recorrido, si ya
Oscar
lo sé,
López.
Sí, ya lo sé. Pero eso es lo que creen,
no
lo que piensan.
Una...
Y por eso no les importa ir a las terceras, porque ahora ven que incluso pueden llegar a los 10 escaños, que lo tienen calculado, y a partir de ahí montan su cuento.
No me digas que el objetivo de eso es llegar
cuento...
a 100 escaños.
100 escaños, Sánchez, bueno, entonces, vamos.
Las saltos mortales,
¿no? Estatua junto a la de Cervantes.
Pero eso les asegura a ellos la nómina a medio plazo.
Suele
pero
decir
es
Narciso Michavila, el presidente de GAT3, que... que no es una, las elecciones generales son 52 elecciones en 52 provincias distintas. Estamos hablando de una ley electoral que permite que Ciudadanos con 100.000 votos menos saque los mismos escaños en Cataluña.
El grado de ebullición que vivimos en Madrid, la política no es, por ejemplo, el comportamiento del voto en la zona rural, ahí sí que el hastío y la abstención puede ser también mayor, en fin, hay muchas variables de
eso
análisis.
Que estás diciendo tú, Juan Pablo, abona la tesis de que la normativa electoral hay que racionalizarla.
Bueno, ha servido hasta ahora muy bien, ha servido para bipartidismo, para 4 partidos.
¿Sabes
para
todo? ¿Sabes para qué minorías? Se hizo la ley electoral, la normativa electoral? Para que no saliesen más escaños del Partido Comunista, que entonces era la izquierda preponderante.
Vale.
Y se hizo para eso, para favorecer el bipartidismo. Una vez que el bipartidismo ha estallado, y una vez que estamos viendo que esto nos lleva a un bloqueo tras otro, yo creo que cambiar la normativa electoral, muy a
pero
fondo.
Para hacerla más no. proporcional o menos proporcional.
Para hacerla, de momento, para hacer un sistema presidencialista. No, sistema.
Eso se llama mayoritario.
Es que eso es fundamental.
Es una revolución. Eso es, muy, sí. es mucho cambiar.
En eso no van a estar de acuerdo ningún partido.
Sí. Eso, en eso, yo, con todos los partidos con los que he hablado, casualmente...
No, es cambiar. Es cambiarlo por el francés.
Con todos los partidos con los que he hablado, incluyendo Ciudadanos, por cierto, me han dicho que están de acuerdo.
Ellos han firmado que quieren un sistema más proporcional todavía que el que ahora tenemos.
Más italiano.
Más italiano.
Italia se está volviendo de eso.
El sistema
ahora.
Y menos de escaños, lo que tú quieras.
Eso han firmado ellos. Italia primero lo firmaron con el PSOE y ahora con
la elección
el
del presidente presidencial.
No el de segunda vuelta no es una república. Aquí sí, no lo va a querer nadie, nada más que PP y PSOE.
Ahora nuestro modelo es parlamentario.
Sí, pues, y mira lo mal que nos está saliendo.
Nos está saliendo mal ahora con estos.
Es muy posterior.
Salió bien.
Pero en todo caso, Fernando, ese debate es muy posterior a la situación que tenemos ahora. Porque efectivamente, un cambio de troll hace falta o no. Pero eso es, vamos.
Con eso vamos a los cuartos de elección.
Ahora es un problema de relación entre líderes.
Ir tomando nota de conclusiones finales, porque enseguida a las 10 ponemos orden en la crónica de la actualidad, contamos cómo termina este día en España, contamos también lo que dicen los periódicos de mañana y, por supuesto, vuestros apuntes finales en esta jornada de investidura fallida de Rajoy, que vamos a terminar de contar desde el Congreso en la cadena COPE en la linterna en esta noche de viernes 2 de septiembre. ¿Cuántas investiduras llevas, Jauregui, con esta?
Pues ya te digo, todas menos aquella de Núñez en Cabo.
¿Y fallidas no cuántas llevas?
Fallidas llevas dos como todos.
Fallidas dos como todos.
Llegamos a las 10, a las 9 en Canarias, en la cadena COPE en la linterna. Han quitado el aire acondicionado otra vez, ¿eh?
Esto es cuanto... otra vez, sino en toda la tarde no, no ha corrido ni una los recortes, brisa, vamos.
Y te repito lo de ayer, verás tú cuando nos cierran las puertas y no podemos salir.
Pero que
ayer.
Está el cuerpo nacional de policía.
Hoy es viernes, ni policía ni nada. Hoy sí, ha salido sí, todo el mundo de farra. ¿No has visto cómo han salido?
Oye, nos hacemos una foto ahora en la tribuna de oradores por hacer
por ejemplo,
algo.
Si tú que vas con camisa de cuadros como Iglesias, sí, fenomenal. Pues espera un momento, espera un momento.
La linterna.
Especial investidura.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, Ángel Expósito tiene muchas cosas que contarte.
Nos hemos venido a dar un baño de realidad al Hospital de la Paz y hemos empezado por una de las unidades, por una de las
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
¿De qué estamos hablando?
Por favor.
¿De qué estamos hablando?
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
36.151, serie 1.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda... Con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos. Buenas noches. Saludos a la linterna de la cadena COPE. Hasta las 10:30, una hora menos en Canarias, como cada viernes a partir de esta temporada, porque a las 10:30 comenzará esa hora la linterna de la Iglesia. Aquí estamos para terminar de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día en España. Esta linterna especial que estamos realizando desde las inmediaciones, la puerta de la Sala Constitucional del Congreso, con motivo del debate de investidura que ha tenido lugar aquí hace unos metros, en el hemiciclo que está justo aquí al lado. Segunda investidura fallida en 6 meses. El presidente Rajoy ha vuelto a pedir la confianza del Congreso, pero el resultado no ha variado respecto a la primera votación que escuchábamos también en la linterna hace 48 horas. Este era el momento en el que la presidenta Ana Pastor anunciaba el esperado resultado.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 170. Votos en contra del candidato, 180. Abstenciones, ninguna. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey a los efectos de lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Constitución. Se levanta la sesión.
La presidenta del Congreso ha hablado esta noche con el rey Felipe VI, pero le trasladará el lunes a las 12 en persona los resultados de esta segunda votación. A partir de ahora y hasta el 31 de octubre, se abre el plazo para intentar formar gobierno. La vicepresidenta en funciones, Ade Santa María, que nos ha acompañado en esta linterna aquí en el Congreso, ha dicho que el estado de ánimo de Rajoy es bueno.
Muy fuerte, porque está haciendo lo que tiene que hacer para que en España haya un gobierno. Se ha presentado a 2 elecciones. Ha venido con 170 escaños y, mire, la cerrazón de otros, lo único que nos motiva es para seguir trabajando. Decirle esas cosas al que gana las elecciones cuando uno ha quedado el segundo, el tercero, el cuarto, sencillamente no se entiende. Si Sánchez sigue en esa cerrazón, es precisamente en lo que está pensando, que haya unas elecciones generales.
No votamos el día 25 de diciembre, ¿no?
Espero que no votemos por tercera vez.
Pero el 25 de diciembre seguro que no.
No vamos a oponernos como gobierno a que los españoles se les eviten incomodidades.
Es decir, que habrá una reforma de la ley electoral, si se tercie, se llega a ese momento para evitar que las elecciones sean el 25 de diciembre y, por lo tanto, se adelanten, por ejemplo, una semana cortando la campaña electoral, que es la solución que se está manejando. Pero eso cuando toque, pero está ahí. No va a haber elecciones el 25 de diciembre. Rajoy abría el pleno de esta tarde apelando a la necesidad de que España tenga un gobierno, a la urgencia de ponerse de acuerdo para no obligar a los españoles a asumir una alta factura. María Daván.
Mariano Rajoy lo ha intentado hasta el final. Ha intentado atraerse a Pedro Sánchez y ha apelado a que abandone sus excusas, pretextos y evasivas y que permita que haya un gobierno en España. El presidente en funciones le reclamaba al menos que diga la verdad.
Si no se quiere contribuir a que España tenga un gobierno y no se puede ofrecer una alternativa que sea política, económica y constitucionalmente viable, ¿por qué no se dice con franqueza qué es lo que se pretende?
Rajoy recordaba que unas terceras elecciones no repararán la carencia de presupuestos, ni los incumplimientos con Europa, ni la financiación de las comunidades autónomas, ni el peligro para nuestra economía.
El no gobierno tiene coste. Pasará una alta factura y tendremos que pagarla entre todos los españoles.
Mañana mismo Rajoy reunirá a los suyos para cerrar filas en torno a su persona, para dejar claro que él y solo él ha sido, es y será el candidato del PP. Después acudirá a la cumbre del G20, donde ha sido invitado a hablar en las sesiones de trabajo dedicadas al crecimiento económico.
No ha habido sorpresa por parte del PSOE, de Pedro Sánchez. Por cierto, acabamos de saber que Sánchez va a convocar una ejecutiva para analizar la situación, no sabemos en qué momento, aunque sí sabemos que Sánchez va a llamar el lunes al secretario general de Podemos, Iglesias, y al líder de Ciudadanos, Rivera, para analizar la situación creada después de la investidura fallida de Rajoy. El secretario general del PSOE ha vuelto a defender el no. Pedro Sánchez ha pedido a las fuerzas del cambio buscar una solución al atasco, lo que está siendo interpretado como una auténtica declaración de intenciones de cara a presentar una candidatura de izquierdas. Informa Susana Moneo.
Muchos diputados socialistas han quedado con la impresión de que Sánchez ha dejado la puerta abierta a encabezar un gobierno alternativo a Rajoy, porque el líder socialista reiteraba su no definitivo al presidente en funciones, pero por primera vez hacía este llamamiento a las fuerzas del cambio.
Todos los grupos parlamentarios que representamos a las fuerzas políticas del cambio, la responsabilidad que tenemos es la de ofrecer una solución a este país, al atasco político en el que lo ha introducido el candidato Mariano Rajoy.
Y una frase que ha repetido en más ocasiones cobraba cuerpo.
Y no les quepa duda de que el Grupo Parlamentario Socialista formará parte de esa solución.
Pedía a los populares que sacaran una conclusión de esta derrota. Muchos lo han interpretado en clave de relevo de Rajoy.
Para el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, la de hoy ha sido una oportunidad para presentar a su formación como la última oportunidad del PSOE para gobernar, informa Álvaro Echeverría.
Con un tono incluso más duro que el pasado miércoles, Pablo Iglesias ha vuelto a reclamar movimientos en las filas socialistas. Ante un atento Sánchez, el líder de Podemos ha querido recordarle a su homólogo en el PSOE que esto ya no es el 2013 y que no puede desaprovechar esta oportunidad.
A lo mejor no tienen una segunda oportunidad, a lo mejor no tienen una segunda oportunidad de liderar, de estar al frente de un proyecto de país nuevo.
Para Rajoy ha tenido un mensaje, se podría decir, de agradecimiento. Iglesias le ha dicho al presidente en funciones que gracias a su mal hacer político durante los últimos 5 años, ellos, Podemos, hoy tienen un hueco en el Parlamento.
Para lo que sí ha servido esta tarde el debate es para ver que el PP y Ciudadanos no se han casado para siempre. Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, ha planteado la posibilidad de que el PP presente otro candidato para una investidura viable. El portavoz del PP, Rafael Hernando, ha sido el encargado de dar un portazo a tal planteamiento, Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera ha colocado dinamita en el puente con Mariano Rajoy y lo ha hecho saltar por los aires. El líder de Ciudadanos ha condicionado un futurible apoyo al PP a que presente un candidato con suficientes apoyos para ser investido.
Estaremos a la expectativa si algún candidato del Partido Popular tiene una investidura viable, pero no investiduras que no sean viables, señor Rajoy. Si vamos a seguir en este bucle pensando en las sillas y no en las personas y en los españoles, nosotros no vamos a participar de ese teatro.
Las palabras de Rivera, que ha reivindicado la labor de su partido con ambos lados, derecha e izquierda, han sido afeadas con dureza por Rafael Hernando. El portavoz del Grupo Popular ha mantenido que él no firma acuerdos para 15 minutos y ha ido al choque frontal.
En democracia no se van los que ganan. En democracia, ¿sabes quiénes se van? Los que pierden, señor Rivera. Los que pierden en las urnas.
A su paso por la linterna, Soraya Sáenz de Santa María ha reclamado a Albert Rivera mesura y ha defendido las bondades de las 150 reformas acordadas.
También ha pasado por la linterna aquí en el Congreso el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que ha dicho que si Rajoy consigue el apoyo del PSOE, el pacto con el PP seguirá vivo.
No es que el pacto esté vivo, sino que de las 150 reformas que acordamos, nosotros estamos contentos, estamos satisfechos de ese documento, de esas reformas, del contenido de esas reformas, y por lo tanto, si el candidato del Partido Popular, pues insisto, es coherente y defiende esas reformas y además consigue ampliar esa mayoría hasta llegar a los 176 escaños o hasta llegar a las abstenciones suficientes para que salga adelante, como ha dicho el señor Rivera, para que sea viable la investidura, pues nosotros estaremos ahí. Yo creo que es una cosa de lógica.
Entre paréntesis, hay que poner la intervención de esta tarde de uno de los portavoces de Esquerra Republicana, el portavoz adjunto de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, por supuesto que defendiendo la independencia de Cataluña a su manera.
Señor Rajoy, señor Rivera, señor candidato, señor Ibex, ¿por qué Carme Forcadell puede acabar en un juzgado tras cumplir con un mandato democrático? Y Fernández Díaz, en la Embajada del Vaticano, tras conspirar desde su despacho. Señor Rajoy, señor Rivera, ¿por qué es una urna en un colegio electoral de Cataluña lo que amenaza la soberanía española?
Así, durante unos 5 minutos que hemos escuchado aquí en la linterna, el portavoz de Esquerra Republicana. España no podrá hacer llegar a Bruselas los presupuestos generales del Estado antes del día 15 de octubre y habrá multa. 14 millones de españoles dependen de algún modo de las cuentas públicas. Ahí el ministro de Economía en función, Luis de Guindos, decía en el Real Cope que la inercia económica no es eterna, que es necesario un gobierno que tome decisiones. Hoy hemos conocido que el paro subió en agosto en más de 14.400 personas y que se destruyeron casi 150.000 puestos de trabajo al final del verano. El gobierno destaca el fin de las contrataciones de verano y se queda con la buena tendencia de los últimos meses, como nos recuerda Iván Alonso.
Se rompen 5 meses consecutivos de bajadas y el paro registrado se sitúa en los 3.697.000 personas. A pesar del dato de destrucción de empleo, el del total de desempleados es el mejor en un mes de agosto desde el año 2009. Se nota la temporada de verano, se acaban muchos contratos ligados al turismo, aunque el paro sube también en todos los demás sectores. Desde el gobierno se quedan con la buena tendencia de los últimos meses. Tomás Burgos es secretario de Estado de la Seguridad Social.
Con una tasa interanual de crecimiento de la afiliación superior al 3%, y pues sin duda no muestra indicio alguno de desaceleración.
En el otro extremo, los sindicatos, que se quejan de la temporalidad de los empleos. Carmen Barrera, de UGT.
Se extiende la precariedad, ya que en agosto solo 4 de cada 100 contratos fueron indefinidos a tiempo completo.
Mientras, los empresarios observan una ralentización en la creación de empleo y lo achacan a la falta de gobierno. Y no todo son malas cifras, y es que en los últimos 12 meses, desde agosto de 2015, el desempleo ha bajado en 370.000 personas.
Sepan que dos técnicos del laboratorio de Barcelona Barcelona están bajo vigilancia médica por fiebre hemorrágica porque manipularon muestras del paciente fallecido en Madrid el 25 de agosto. No presentan síntomas. Además, sigue estable dentro de la gravedad la enfermera que estuvo en contacto con él. Y en el Vaticano se ultiman los detalles para la canonización el próximo domingo de la Madre Teresa de Calcuta. La cadena COPE emitirá durante todo el fin de semana una programación especial con motivo de este actual, que se espera que acudan más de 100.000 personas llegadas desde todo el mundo, informa desde Roma Eva Fernández.
Se trata sin duda del acto más multitudinario del Jubileo de la Misericordia. Se han repartido ya 100.000 entradas, sin contar los fieles que seguirán la ceremonia desde las calles aledañas. Sentado en primera fila, el brasileño Marcílio Haddad, cuya curación repentina e inexplicable ha servido para que Madre Teresa suba a los altares.
En aquel momento el 70% de la infección se había reducido y uno de los tumores que se encontraba en el cerebelo se había drenado solo.
La delegación oficial española estará compuesta por la reina Sofía, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Eguidazu.
Va terminando este día, este viernes 2 de septiembre, un día en el que además contamos otras noticias a esta hora con el patrocinio de Repsol, Marta Ruiz.
Colmenarejo, la linterna.
El Ministerio de Economía ha propuesto al exministro José Manuel Soria para ocupar el cargo de director ejecutivo del Banco Mundial. Soria dimitió el pasado mes de abril tras aparecer en los papeles de Panamá. Y en Venezuela, la oposición asegura que más de 1.100.000 personas se manifestaron ayer pacíficamente en Caracas para exigir el revocatorio a Maduro. Francia va a desmantelar por completo el campamento de refugiados de Calais, conocido como la jungla. Ahora mismo, cifras oficiales aseguran que allí se hacinan unas 7.000 personas. Precisamente hoy se cumple un año de la fotografía que dio la vuelta al mundo y retrató la crudeza del drama migratorio, la del pequeño Aylan, el niño sirio que murió en una playa cuando trataba de alcanzar las costas turcas. Un año después, al menos 423 menores han muerto también ahogados en aguas del Mediterráneo tratando de llegar a Europa. De vuelta a España, el juez ha desestimado el recurso interpuesto por el proetarra Otegi, que sigue inhabilitado como candidato al Lehendakari por Bildu. Ahora va a recurrir al Constitucional. Y en Cataluña se desinfla la participación para la manifestación de la Diada. De momento hay 60.000 inscritos menos que la misma fecha del año pasado. Y este viernes ha nacido una niña en una de las estaciones de metro más concurridas de Madrid. En Callao, tanto la madre como la pequeña, que se va a llamar Valentina, se encuentran en perfecto estado.
Así contamos hasta ahora lo más destacado de la crónica del viernes 2 de septiembre a la luz de la linterna en la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com.
Colmenarejo,
la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos de contar la actualidad de este día desde el Congreso. Hemos encendido a las 7, en unos minutos apagamos. ¿Los oyentes qué están diciendo, Sofía Negrín?
Pues hay muchos oyentes disgustados con la situación política. Marcos dice, esto no se puede permitir, es vergonzoso que estemos todavía sin gobierno, María. Esto demuestra que hay que cambiar la ley electoral. Lidia dice, si al final hay elecciones, no iré a votar. Estoy muy cansada de que no se pongan de acuerdo. Pablo, vamos a nuevas elecciones y esto beneficia al PP porque conseguirá más votos. Maribel, ¿le conviene al PP para ganar más votos y a Pedro Sánchez, como dice Bustos, para seguir dentro del partido? Y Yolanda se pregunta a qué están jugando nuestros políticos. Y luego, pues, los oyentes quieren que Pedro Sánchez resistirá a los varones del PSOE. Juan Antonio no les escuchará con tal de seguir en el partido. Maribel, solo le importa el mismo, no los españoles. Carlos dice, si dicen que lo importante es empezar a funcionar, ¿por qué Sánchez no hace caso a los varones del PSOE? Y otro oyente en Twitter nos comenta que el PSOE significa, ahora mismo, Pedro Sánchez obstaculiza a España.
Nos quedan unos minutos, los apuntes finales de esta sesión de investidura desde el Congreso en la cadena COPE, la linterna. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estrenamos temporada y lo hacemos a lo grande. Por eso Herrera en COPE está una hora más contigo,
de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Rolín, tiene melones, se me han determinado.
Soy fan.
Estrenamos Mediodía Cope de 1 a 3 con José Luis Pérez y Pilar Cisneros y las historias más sorprendentes.
Con la diversión en la tarde de Ángel Expósito, de 3 a 7.
Con el análisis de Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, jugando el partidazo con Juanma Castaño.
Continúa la buena suerte del Madrid en Europa. Yo lo veo así.
Y los fines de semana, con tiempo de juego de Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Buen fin de los madrugones. Buen fin de los agobios. Buen fin de la rutina. Buen fin de semana.
Este fin de semana gánate un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Además hay 4 premios de 2.000 euros al mes durante 10 años. Sueldazo del fin de semana de la 11. Por fin.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Interna desde el Congreso de los Diputados, cuando ha terminado eso de las 9, no, un poco antes, a las 9, pero a las 25 de la noche ha terminado. ¿A qué hora cogía el tren Girauta?
9 y 20.
Estaba a las 9 y 5 todavía en el escaño.
Le sobra tiempo.
Le ha sobrado tiempo, suponemos que ha llegado. Pues a minutos antes de las 9 ha terminado el pleno, convocado hoy con motivo de la segunda votación de la investidura de Rajoy, que no ha salido adelante, por 180 votos en contra y 170 a favor. Y vamos a terminar de pasar a limpio los apuntes de esta tarde-noche con Fernando Jabori, Ángel Collado, Javier Redondo y Fernando Rayón, que además tienen los periódicos. ¿Cómo están contando lo que aquí ha ocurrido?
Tengo las webs que están renovándose, como es lógico, ¿no? ABC titula, es muy descriptivo, el Congreso rechaza la investidura de Rajoy, el País va un poco más allá, Rajoy pierde la segunda votación y no hay expectativa de salida hasta octubre. El Mundo, 180 noes tumban a Rajoy en su segundo intento para ser investido. Pedro Sánchez se postula para formar un gobierno alternativo. Eso dice El Mundo, lo ha entendido también como alguno de nosotros, ¿no?
De hecho, va a llamar a Iglesias y a Rivera la semana que viene y va a convocar una ejecutiva. En fin, yo también ha contado Susana Moneo en mitad de la transmisión que se iba a escenificar todo eso.
Sí, sí, sí.
Porque estamos en campaña electoral y hay elecciones en el País Vasco y en Galicia.
Sí, sí, sí.
Está claro. La Razón, el PP advierte a Ciudadanos de que no firma pactos para 15 minutos. Esto en alusión al discurso de Rafael Hernando. La Vanguardia, que ya ha cambiado un poco sus titulares grandes. El fracaso de Rajoy deja a España pendiente de las elecciones del 25 de septiembre. Más claro agua.
Sí.
Y el periódico de Cataluña, segundo no para Rajoy, Sánchez sugiere que intentará un acuerdo con Podemos. Así de claro lo ven los periódicos.
Bueno, yo no lo veo, no veo todo tan claro. Lo que sí veo claro, Juan Pablo, y perdóname que discrepe de ti, es que las terceras elecciones serían una catástrofe importante.
Yo creo que no.
Bien, bueno, pero yo, mi opinión es que sí, entre otras cosas, porque es que este país no está funcionando. No es verdad que el país
es que la única forma de que funcione es que haya unas elecciones, que haya un gobierno.
No, bueno, para eso sí, pero yo espero que haya un gobierno de otros, por otros motivos. El país, lo que está funcionando en este país es simplemente el sector hostelero. No hay sociedad civil, no hay industria, no hay nada más que el sector hostelero, que es
bueno, el sector del automóvil, he de corregirte, que ha tenido el mejor mes de agosto.
El sector del automóvil, por
sin
supuesto.
Ayudas del Estado.
El sector del automóvil, por supuesto.
Tiempo, ¿eh?
Es, digamos, pero es la excepción que siempre está ahí y que siempre sí, se sí. menciona. Pero la verdad es que este es un país que se está convirtiendo en un país de camareros, lo cual no es malo, pero es un país de hosteleros y donde los únicos emprendedores que hay, pequeños, medianos y grandes, son de la hostelería.
Pero necesitan estabilidad,
eso,
necesitan un gobierno, a lo mejor las
bueno,
terceras elecciones les dan eso.
Pero que lo único que está funcionando es eso. Y no es verdad que el país pueda mantenerse sin gobierno. Y no es verdad que no pase nada de aquí a diciembre. Pasa mucho teniendo que hacer elecciones en diciembre y parados hasta diciembre. Mucho. Yo lo siento mucho, Juan Pablo, pero no, ese mensaje. Yo mi mensaje de optimismo es que no va a haber terceras elecciones, que no puede haberlas.
que pero es imposible.
Este año, quieres decir, porque habrá otras el año que viene, porque el gobierno durará lo que dure.
Bueno, eso, pero eso es otra cuestión. Yo hablo de amigo, estas terceras
amigo,
elecciones.
Porque a lo mejor nos metemos en un periodo de mayor inestabilidad con un gobierno en minoría.
Yo hablo de estas terceras elecciones del mes de diciembre. Y me gustaría saber qué es lo que va a hacer el rey. Ese es un tema que a mí me parece que es clave también.
Ángel, bueno, las terceras elecciones yo creo que están más claras que estaban antes de que empezara el debate. Es decir, no solo se han cerrado las vías de entendimiento, al menos por lo que hemos visto en los discursos, sino que aquella salida que nos decían hasta hace pocos días, que era que una segunda investidura a primeros de octubre con los 5 escaños del PNV podían forzar en algún momento el cambio de criterio del Partido Socialista, que se abstuviera, hoy parece todavía más difícil. El Partido Socialista, o al menos Pedro Sánchez, sí que es cierto que ha dicho lo que ha dicho, o sea, no le interpretemos tanto, que va a intentar, y ya ha buscado las citas convenientes, va a intentar un gobierno con las fuerzas del cambio, que en las cuales él incluye a Ciudadanos, por cierto. Bueno, eso va a alargar la situación y sobre todo nos encontramos en, me parece a mí, en un momento de pérdida de la vergüenza. Es decir, cómo estos señores deciden darse otras 3 semanas para retomar conversaciones o intentos de formar un gobierno. Y por último, pues sí, es mejor que haya terceras elecciones que a Sánchez le salga el engendro ese, lo que llamaba Rubalcaba el gobierno Frankenstein. Es decir, si va a ser posible que haga un pacto con Podemos, con los independentistas, aunque sea con una abstención con Ciudadanos, eso nos llevaría a unas elecciones, en efecto, no ahora, pero dentro de pocos meses, porque sería un engendro que llevaría a España al desastre.
¿Y la ruptura del Partido Socialista?
Pues yo creo que ese pacto no es viable, y yo creo que lo que se está lanzando es la idea de sustituir a Rajoy. La lanza Felipe González, la recoge hoy en la web El País, y bueno, yo creo que eso supondría un poco el sumum de la...
Y Rivera en la tribuna.
Claro, y Rivera en la tribuna, entonces eso supondría el sumum de la aproximación del PP a las demandas de sus adversarios. Y es que sus adversarios puedan dirigir o decidir quién es el candidato del PP. Yo creo que eso es lo que se está cociendo de cara a la opinión pública.
Ese debate también
claro, la sustitución de Mariano Rajoy. Yo sí quiero pensar que no vamos a ir a terceras elecciones, porque yo creo que son las primeras terceras elecciones, es decir, que son absolutamente imprevisibles. De estas elecciones, que son las primeras terceras porque nunca ha habido unas terceras anteriores, lo único que puede deducir el Partido Popular es que son de continuidad respecto de las anteriores. Y entonces es el único que podría pensar que puede ser beneficiado. Pero como son las primeras terceras y no se han producido nunca unas terceras, son absolutamente imprevisibles y a ningún partido le convienen. Discrepo con Fernando, no, el problema no es la ley electoral, sino la identidad del Partido Socialista y el liderazgo del Partido Socialista. No es la ley electoral.
Yo, respecto a lo que hemos visto, pensaba que esta investidura, lógicamente, iba a ser fallida, como ha sido, pero no pensaba que Rajoy iba a salir aparentemente tan poco tocado. Pensaba que le iban a golpear bastante más, ¿no? Por eso quizá me ha sorprendido un poco pues esa petición de Ciudadanos de pedir otro candidato que sea viable para la investidura y pedirlo justo al final de la investidura, ¿no? Creo que tuvo hace 2 días Mariano Rajoy un buen día, pero creo que Ciudadanos está efectivamente porque haya otro candidato. Creo que el Partido Popular no va a aceptar. Lo acabamos de oír hace
poco. Los Ciudadanos, si decías en Twitter, de Twitter, están porque cambien los dos.
Bien, pues.
Pero Twitter es lo que es.
No, bueno, bien, es lo que tenemos en estos momentos.
Yo creo que no, pero si cambia el del partido ganador, deben cambiar los 3 de los partidos perdedores.
Bueno,
yo creo
que ahora mismo no está.
Perdonadme,
pero yo creo que el Partido Popular no está ahora por esa faena.
No.
Porque ya no quiero hacer pronóstico.
No se escucha a Rafael Hernando.
Sí, sí. Por eso. No.
Sí que lo hemos escuchado. Sí.
Ha sacado el 7 de bastos.
Lo hemos escuchado, sí.
Sí que lo hemos escuchado, sí.
Pero insisto, yo creo que el Partido Popular no va a aceptar esa premisa.
No.
Y creo que en esta situación, si Ciudadanos, que yo creo que no se va a encastillar en este nuevo candidato, no tendría más remedio a partir del 25 de septiembre, si hay un resultado favorable, es decir, que permita que el PNV se sume a esto, permitiría evitar unas elecciones que realmente yo creo que no van a ser buenas, que se repitan, pero que entiendo yo que si pueden beneficiar a alguien, van a ser a los partidos que demuestren más fortaleza en las últimas elecciones a la vista, es decir, el 25 de septiembre. Creo que si consigue la mayoría absoluta Feijóo va a ser un síntoma muy claro. Creo que si
Alfonso Alonso mejora su resultado si gana el PSOE en el País Vasco.
Efectivamente. Entonces, en función de cómo eso funcione, a unos u otros les va a permitir presentarse o no mejor a unas nuevas elecciones generales. Pero yo creo que el PP no va a aceptar cambiar al candidato en ningún caso.
Insisto, la operación sustituir a Rajoy es la operación prisa pensando en terceras elecciones, porque es lo que amortigua una derrota del Partido Socialista.
Te llegan periódicos de mañana ya, titulares, Rayón. A ver, pues mira, enfoques de lo que te va llegando.
Me llega
de lo que aquí ha ocurrido, que vamos a ir apagando ya en un minuto.
El titular grande del País que va por ahí. Rivera pide al PP un candidato viable para otra investidura. Ajá. La Razón, Rajoy se blinda para resistir y Sánchez se postula con Podemos. La Vanguardia, Rajoy pierde la investidura y Ciudadanos da por caducado el pacto.
Eso es lo ninguno que de esos titulares lo suscribo, así con tanta rotundidad.
Con tanta rotundidad no, pero ya sabes cómo son los titulares. Jorge.
Bueno, no, pues es que los titulares tienen que reflejar la realidad y ahí y ninguno de esos titulares refleja la realidad.
¿Tú crees que aquí en La Linterna hemos reflejado la realidad esta noche?
Hombre, hemos dicho tantas cosas, algunas muy tontas y otras muy inteligentes, que ya algo de realidad hemos... La media se acerca bastante más a la realidad que esos titulares, eso ya te lo digo.
Esos titulares van por detrás de lo que hemos oído y lo que hemos dicho aquí esta noche,
pero vamos,
sin duda.
Pero vamos.
Apagamos la linterna, enseguida La Linterna de la Iglesia con Faustino Catalina y su equipo de comentaristas habituales. Apagamos la linterna a esta hora a las 10:30 de la noche. Desde el Congreso, adiós Fernando Jauregui.
¿Cuándo vendremos otra vez por aquí por el Congreso? Pronto. Por la siguiente.
Adiós, Ángel Collado. Gracias, como siempre.
Adiós, buenas noches.
Adiós, Javier Redondo, doctor.
Hasta pronto.
La clase de procesos políticos está ya preparada para la semana que viene, me da la impresión. Adiós, Fernando Rayón.
Buenas noches, Juan Pablo Colmenarejo.
En el control de sonido ha estado Antonio Mora y aquí en el Congreso Sergio Jiménez y Jeffrey Sánchez. En la producción, Sofía Negrín y Cristina Blázquez. Gracias, Cristina. Y en la coordinación general, Ángel Rubio y Marta.